¡Vámonos!
¿Empiece?
Eso, empieza.
Vale. Nos escucharéis en Eco Leganés. El teléfono es el 916-933-892. Repito, espera. 916-933-892. Con el programa La Hora de la Verdad. Somos los asos. Me voy a quitar el cable. Somos de la Asociación Salud y Alternativa de Vida. Nuestro teléfono es el 659-927-141. Repito, 659-927-141. Y estamos en la calle Isabel Católica, sin número de Leganés. Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. El correo es asap.org.es. Y el Facebook es AFAL Leganés. La página web es www.asap.org.es. Y desde este programa os agradecemos vuestra escucha y os damos las buenas tardes a todos los radioyentes como Rafa, Guido, Eloy y bueno, Gustavo. Y sobre todo al que falta.
Ajá.
A Paco. Nada, eso es. Ah, una cosa, ¿sabéis que ha habido un pacto y parece que ha subido de votos el PSOE con el tema de Ciudadanos y...
A ver. Antes de nada, ¿no habéis dicho que vamos a empezar primero que todo con el deporte?
Ah, sí.
Vale, ¿verdad? Luego ya iremos, dejamos las noticias y
vale,
meternos...
Pues sí, deporte con el hoy, venga.
Venga, sí.
Pero la mayor no...
Deportes, con Eloy el narrador. Vale, gracias señor Rafa. Bueno, buenas tardes, feliz año, radio oyentes. Sí, bueno, pues estoy ahora pues pendiente de a ver si tenemos suerte, yo creo que sí, pues confío que Teledeporte emita este año 2020 los resúmenes del Mundial de Rallys. Carlos Sainz va a líder en el Dakar. Señor Rafa, ¿qué te parece? Es un pedazo de piloto, ¿eh?
¿Qué?
Carlos Sainz.
Ah, Carlos Sainz, sí.
A pesar de sus triunfos y también de sus derrotas, resumiendo, a mí Carlos Sainz, compañeros, locutor técnico, me parece un crack. O sea, el matador. Me parece un pedazo de piloto Carlos Sainz, pero como la copa de un pino.
¿Padre o hijo?
Padre. Padre me parece que ha sido y es... Ahí sigue, líder del Dakar. Aunque es verdad que hoy en la etapa de hoy ha perdido un poquito de ventaja, pero bueno. Hombre, todavía queda mucho Dakar también, hay que decirlo, ¿eh? Pero a mí me parece que Carlos Sainz, ojalá Dios lo quiera, este año gana el Dakar, ¿eh? Yo este año le veo que gana el Dakar, como lo ganó en 2010, su primer Dakar, y el otro creo que el segundo lo ganó en 2018, si no me estoy confundiendo. Me preocupa un poco a la Tillat, que es un rival muy duro, muy peligroso, pero yo creo que... Y la ya una máquina. Y ayer Alonso cuarto en la etapa.
¿Con qué marca corre Carlos Sainz este año? ¿Con qué coche?
No lo sé. Os puedo decir que Fernando Alonso ayer quedó cuarto en la etapa. Me parece un pedazo de resultado. Y creo que puede, aunque el otro día he perdido más de 2 horas, Monse, dime.
No te voy a preguntar
Montse, Montse, tienes que hablar al micro. Al micro. El micro está para eso.
En cuanto a Carlos Sainz, yo creo que es que ha sido un buen conductor de coches.
Y lo es.
Y lo sigue siendo. Y para mí es el mejor de todos.
Hombre, tiene un pedazo de talento.
Aparte de que ya es un poco más mayor que el Fernando Alonso.
Sí, hombre, pero para mí Carlos Sainz tiene mucha cabeza, don Rafa.
Pero es mucha que, teniendo la mente como la tiene él, es impresionante. Porque sí que me impresionó otra cosa. Me parece que soy... Cuando emiten eso de la Supercopa que Juan Real Madrid, Atlético y el Barcelona, si no me equivoco.
Sí, ahí están en un nuevo formato, pero espera. Ahora llegamos a eso. Sí que es cierto que yo creo que Carlos Sainz se merece este año ganar el Dakar, ojalá lo consiga. Pero independientemente de eso, no sé si es que a la GT ya me preocupa porque es un rival muy duro. Mirad, el otro día me estoy viendo todos los programas de Dakar en Teledeporte por la noche, los resúmenes. Y antes de ayer dijo esta frase Luis Moya. Dijo sobre Fernando Alonso que a él le habían dicho que Fernando Alonso podía terminar en el top 5 del Dakar.
A ver, chicos, que tenemos aquí un oyente que me ha mandado los coches con los que corre cada piloto, uh-huh. Y Carlos Sainz corre con un Mini.
Sí.
Uh-huh. ¿Y quién era el otro que decías tú que podía hacerle sombra a Carlos Sainz?
Dillard.
Pues corre con Toyota. Uh-huh. Tiene nombre de canción, ¿no? A la tilla, ¿no?
Sí.
No sé.
Es catarí. Vale. Bueno, ahora que me estoy acordando, tenemos un mes espectacular. Mañana empieza el europeo de balonmano. Ahí tenemos a nuestros hispanos a defender nuestra corona europea.
Mañana
empieza el europeo de balonmano en Teledeporte, en abierto. Espero ver los resúmenes del rally de Monte Carlo. Es que el día 23, cuando termina el Dakar, empieza el mundial de rallies. Y yo confío que Teledeporte emita resúmenes de casi una hora de duración. Yo creo que sí. Y Monte Carlo es un pedazo de clásico de rally. Es precioso. Ese rally, ahí en el casino, pero todavía tenemos el Dakar, ya pensaremos en Monte Carlo, que ahí correrá. Al parecer me he enterado, parece ser que he leído, que un gran campeón como Ogier, Sebastián Ogier, este año 2020, me parece que es su último año como piloto en activo, nunca se sabe, también decían que lo es y tal, pero al parecer Ogier quiere este año... volver a ser campeón, porque el año pasado le destronó Ottana y va a correr este año el Mundial de Rallys y luego ya retirarse. Luego no sabemos lo que pasará, claro, porque del dicho al hecho, pero bueno, es...
Ahí de acá se ha visto un poquito de... Ha perdido 3 horas.
Alonso perdió casi 3 horas, sí. Y ayer quedó cuarto en la etapa.
¿Y qué le pasó? Para perder 3 horas, pregunto.
Pincharon.
Pues no lo sabemos.
Pincharon.
Estaban hablando que Carlos Sainz tiene un sistema neumático para sacar automáticamente el gato y que va todo súper rápido en caso de que pinchen y ellos están entrenando y todo para hacerlo en un plis.
El otro día dijo Carlos Sainz en un resumen que vi yo del Dakar en Teledeporte en abierto que su copiloto Lucas Club hace grandes trabajos de navegación cuando van pilotando. O sea, sí, claro, Carlos conduce el coche, pero su copiloto le ayuda un montón. En navegación, sobre todo, que es una de las partes más incombustibles de la técnica del Dakar, claro.
Se ha visto un poquito de rally y ha habido coches y motos ardiendo.
Sí,
estallaron y tal, y se incendiaron varios coches y una moto.
¿Y eso?
pues por la dureza del recorrido.
Sí que es duro, sí.
Sí, sí. Toda arena y tal, pues las piezas se, uh-huh. se estropean.
Interesante.
Sí. Buen calor allí, vaya zona más mala.
Sí, la verdad es que...
Es penoso, muy penoso el terreno.
Hombre, pero el trazado es bonito. Pasa que yo echo también de menos un poco África. Bueno, la zona de hace unos antes. Y cuando corrieron en Argentina y Chile, a mí también me gustó mucho ese trazado del Dakar, ¿eh? Estaba muy bien. Pero cuando terminaba el Dakar en el Lago Rosa... Aquello era una preciosidad.
Bueno, y ahora una pregunta.
Sí.
¿Qué sentido tiene que se siga llamando Dakar si ya no corren en África? Ni terminan en Dakar, ¿no?
Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta.
¿Puedes repetir la pregunta?
¿Por qué se sigue llamando Dakar si ya no corren en África?
Ah, ¿ya no se corren en África?
No, ahora es más bien la zona de Arabia Saudí. Porque cuando se retiraron de África, que hubo un año que prácticamente cuando comenzó el Dakar se terminó de cancelar por motivos terroristas, de avisos, amenazas y eso. Eso fue en 2008. Hubo ahí un lío gordo y ya dijeron, el Dakar fuera de África. Y luego se fueron a Argentina, Perú y Chile. El Atacama, el desierto de Atacama.
Uh-huh.
Y los Andes. Y bueno... Y ahora estamos en Arabia Saudí, como la Supercopa de Fútbol, que también va a ser en Arabia Saudí, que Movistar Plus adquirió los derechos, que yo lo veré ahora, luego me iré a casa a ver un poco, cuando termine una cosa que tengo que hacer. Y claro, Televisión Española me pareció totalmente lógico que no quisiera pujar por los derechos televisivos, porque en ese país, en Arabia Saudí, se vulnera el derecho a las mujeres.
¿Cuál sería el recorrido? ¿El nuevo recorrido cuál va a ser?
¿Qué nuevo recorrido?
El del rally.
No, si ya no hay ningún nuevo recorrido. Ellos están, ahora están en otro país diferente, en Arabia Saudí.
O sea que en vez de ser hasta Dakar, sería hasta Arabia Saudí, ¿no?
Sí, no, pero el nombre tradicional se sigue manteniendo.
¿A París Dakar? No, bueno.
Sí, en Arabia Saudí.
Bueno.
Pero es que el Dakar tiene mucha magia, señor Rafa. Me parece que es una carrera... Es como las 24 horas de Le Mans. Tiene una gran tradición, tiene una gran...
Bueno,
y de baloncesto, que ya poco queda para la Copa del Rey. Ya os iré comentando para entonces...
¿La Copa del Rey cuándo la echan?
En febrero, en The Movistar Plus.
¿Pero echan en abierto?
No, en abierto no. ¿Qué deporte ahora mismo es televisado en abierto? Si prácticamente ninguno, señor Rafa. Ni el fútbol, ni el baloncesto, ni el tenis. El tenis da muy poco en abierto.
No, algunos que otra vez sí que han visto fútbol, yo creo.
Pero fútbol dan en abierto a la selección, cariño.
Por eso te digo que...
Hombre, este año sí que va a ser en abierto, por supuesto, tanto la Eurocopa, que la televisará Mediaset en abierto, todos los partidos... Y 200 horas de Juegos Olímpicos en Dimas, en la cadena Dimas de la TDT, los Juegos Olímpicos de Tokio, Gustavo.
¿Cuándo es?
En verano, en julio.
Hostia, qué bueno,
¿eh? Va a ser en abierto.
Hay que estar España en el Mundial. Ay, España.
En la Eurocopa.
En la Eurocopa.
Y aparte de que Discovery Más retransmitirá en la TDT en abierto 200 horas de Juegos Olímpicos, pero aparte de eso... Luego tenemos la opción de si Televisión Española va a conseguir televisar los Juegos Olímpicos, porque está todo en el aire, señor Rafa. Falta una de las administradoras de Radio Televisión Española, se puso en contacto con Pedro Sánchez porque necesita que le dé el gobierno 60 millones de euros para televisar los Juegos Olímpicos. Que se dice fácil, 60 millones de euros. Es una burrada, Es una burrada, o sea, es...
Una burrada ya. ¿Te has dormido?
Ya con la burrada nos vamos.
¿Qué os parece si ponemos un poquito de música?
Sí, a ver si puedes poner la música.
Música. Las noticias de actualidad de Montse.
Bueno, pues de lo que me he enterado es que no voy a lo de la administradora lo voy a dejar para después. Sabéis que en Australia, por el tema de que hay sequía, ha habido muchos incendios y mucho tema de que no han podido aguantar tanto calor y ha habido mucho incendio en los árboles. Y claro, están pidiendo ayuda para que eso se pueda solucionar con el agua o lo que sea, porque el tanto calor no es bueno. Imagínate la sequía que puede haber y los árboles, cómo se pueden pudrir y cómo se puede destrozar toda la naturaleza. Eso lo he visto yo en...
Como sigan así, no va a haber bosques en el planeta.
Sí, sí, pero tú te imaginas una... Es decir, cuando llueve es como algo... si no tienen nutriente de agua... O tiene un nutriente de abono, o no se cuida, pues es lo mismo que pasa con las personas. Si no se cuidan de salud, no hay nada que hacer. Yo creo que estás de acuerdo
bueno,
con ello.
Bueno, hay
¿no?
mucha gente que piensa que toda esta oleada de incendios que estamos teniendo
por
está relacionada con el cambio climático. No sé si vas por ahí.
Sí, por el cambio climático.
Están diciendo
justamente.
Que la subida de las temperaturas. El que llueva menos, el que... normalmente en Australia recogen o hacen limpieza en agosto.
Claro.
Y en agosto ya estaba todo tan reseco que en la más mínima chispa, pues pasado lo que tenía que pasar.
Sí, él
lo dice. Gracias, señor Rafa, ¿no? Y además, dos noticias que tienen que ver con eventos deportivos precisamente de Australia. Bueno, concretamente decir... que el rally que cerraba el 2019 era el rally de Australia y no se disputó al final. Se terminó cancelando totalmente por los incendios.
Hay que decir que lo que ha pasado en Australia es tremendo.
Sí.
O sea, se han consumido muchísimas... Bueno, bosques enteros. Y ha habido mucha gente que ha muerto, mucha gente que ha tenido que ser evacuada de urgencia, evacuada por precaución. O sea, los incendios han sido... Bueno,
además, este mes, concretamente el lunes día 20, Eurosport va a tener, en principio, Eurosport tiene los derechos para televisar el Open de Australia de tenis. Y hoy estaba en la cocina yo el otro día, mi compañero tenía la televisión puesta y oí que están barajando opciones de, sobre todo, por supuesto, proteger a los tenistas. ¿Cómo? Pues cuando se vayan a disputar las fechas del Open de Australia, a lo mejor hacerlo en techo totalmente cerrado para que no haya peligro de incendios y tal. O otra opción sería, si esto a lo mejor no prospera, sería modificar las fechas del Open de Australia. Lo que me da miedo es que se termine cancelando. Sería una pena, por supuesto. Porque creo que los buenos amantes del tenis, de Nadal, de Federer, de Thiem, de Djokovic... pues nos merecemos el Open de Australia, eso por supuesto. Que sería una pena si terminan cancelando, ojalá que no. Pero la verdad es que, efectivamente, Rafa, la situación en Australia con los incendios es muy complicada, No sé yo si sería viable por la exigencia del calendario que el Open de Australia cambiara de fecha. Yo no me lo he terminado de plantear eso, pero bueno, ahí está.
Bueno, me parece que hay cosas más tristes, que no se pueda jugar a tiempo, que no,
no
se pueda jugar en Australia.
Sí, es verdad, es
partido
verdad.
X de tenis.
Es verdad, como, es verdad.
Para mí lo triste es lo que está pasando.
Sí, sí, sí.
Lo de menos es que se suspenda un partido. Vamos, mi opinión. ¿En dónde estábamos? ¿Qué nos quedaba? A ver, Monse, cuéntanos. Estábamos con... Bueno, traías un montón de cosas que querías contarnos.
Bueno,
has hablado de Australia, pero había más cosas por ahí pendientes.
Aparte de Australia había otra cosa, sí. Sabéis que ha habido dos veces que se ha tenido que votar para que se pudiera elegir el presidente y que...
Espera, ¿dos veces? Porque tengo la sensación de que ha sido
mil
veces.
No,
¿solo
veces?
¿Dos? ¿En serio?
No. Dos veces. Ya,
¿seguro?
Hasta que se han puesto de acuerdo, ya dije...
A mí se me ha hecho muy pesado.
A mí también.
Me han parecido 300, por lo menos.
Escucha, unos a favor, otros en contra, otros en abstención, y desde luego, es que era de Cataluña, hay que decir que también se unió con el PSOE, si no me equivoco, y dijeron que eso había que volver a votar.
Estoy pensando una cosa. Estaban saliendo las imágenes de Puigdemont ahí todo contento recogiendo su acta de eurodiputado, ¿no?
Sí.
Era eso, ¿no? Eurodiputado.
Sí, sí.
Y los catalanes han apoyado a Pedro, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Entonces, igual una cosa tiene relación con la otra. ¿Puede ser?
No lo sé.
¿Puede ser que de alguna manera haya habido un condicionamiento ahí? No sé, se me acaba de pasar por la cabeza, no me hagas caso.
No, pero escucha, ahí lo de izquierda, pues, me sorprende un poco, ¿no? Pero lo estaban los otros votantes, vos, que se puso... ¿Tú te acuerdas? No sé, ¿sobre qué año empezó vos a estar partícipe de ser un partido?
Unos 2 años, ¿no?
No, muchos no.
Habrá
cosa de 2 o 3.
¿2 años?
2 años, no es mucho más.
No me fastidiarás entonces. Porque como está más de 2 años, pues ya vos, a mí sí que me dan buen vos. Porque vaya banda, ayer en la votación de investidura, empieza la Abascal a decir que es que un colombiano ha matado a una mujer y otro boliviano y tal. Pero a mí me dijo una señora, que es terapeuta mía, que eso es una... que no es del todo cierto.
Sí, es una falsificación de los datos, evidente.
Ah,
vos racismo, está tratando de vender el mensaje de que los asesinatos machistas son en la mayoría cometidos por emigrantes. Y la realidad no es esa, ¿vale? O sea, tú, si realmente te interesa saberlo, pues a mí los asesinatos son asesinatos, ¿vale? Pero si te interesa saberlo, te vas a dar cuenta de que la mayoría de los hombres que matan a mujeres en España son blancos españoles. ¿Ya está?
Sí, pero...
Eso, la inmensa mayoría, claro que sí. Evidentemente, el machismo está en todo el mundo. Y claro que sí, claro que también hay... uno de otro país o un señor que emigrante que también puede matar a su mujer aquí, claro que sí, pero son una minoría, sencillamente porque la inmensa mayoría son españoles.
Que te voy a comentar, no solamente son españoles, pero tú, si hubieras vivido en un sitio donde hay canibalismo de estos que...
¿Canibalismo?
Sí, canibalismo. Espera,
¿por qué nos vamos de machismo al canibalismo? ¿Qué tiene que ver? Me estoy perdiendo.
Pues a ver, que...
A ver, si lo que quieres decir es que hay países donde hay un trato contra las mujeres aún peor, pues sí. Me quieres hablar a lo mejor de la ablación, de las...
No, ¿no? Es que...
¿Pero qué tiene que ver el canibalismo con el machismo?
No. Es otra cosa que te quería comentar. Pues canibalismo sí que existe, ¿sabes por qué?
Vale, pero que nos salimos del tema, Monse, que estábamos hablando de una cosa... Sí, ya. Bueno, claro que existe. Hay tribus que...
Hay gente que son de esa que, vamos, yo qué sé, se...
Nos salimos del tema. Estábamos hablando de vos. Venga, vamos a volver a hablar de vos. Venga, ¿qué pasa con vos?
¿Qué pasa con vos? Que se ha presentado de 2 años y...
Moriría. ¿Te acuerdas de la canción?
Sí, claro que me
acuerdo. Don Rafa moriría por vos.
Eso es.
Ah, moriría por vos.
¿Quién lo cantaba eso?
Cállate que le vamos a dar un eslogan.
Por vos nací, no sea Miguel Bosé. Sí.
Sí. Bueno,
vos,
pues eso, que mienten, ¿vale? Vamos a dejar, estábamos hablando de que mienten, ya está. Sí. Mienten. Mienten descaradamente para cabrear a la gente y conseguir votos.
Claro, pero señor Rafa, además es que...
¿Quién es?
Hostia, ¿qué ha pasado? Hombre, ¿quién ha puesto ahí una silla? Anda, he sido yo, para que no entre este.
Feliz año, Rafa.
Bueno, chicos, los que no lo podéis ver, hemos tenido visita.
Buenas. ¿Cómo? Escúchame, vengo desde mi casa indignado. Indignado. ¿Cómo que de los de vos son majos?
Queridos oyentes, que sepáis que Ana ha cedido por la fuerza aquí a la sede central de Coleganés para
con una pistola en la mano.
¿Cómo se llama lo que hizo Tejero? Un golpe de...
Un golpe de estado.
Oye, pues eso, estamos teniendo aquí en el Coleganés. Pinta pista.
Eso sí que bueno. aquí con el tema de hoy hemos terminado.
Un momento. Pero, musicales.
Venga, sí, vamos a poner música.
Musicales y ya entra quién. Pero Gustavo, con...
Oye, con esto, Rafa...
Historias que atrás dejaste, las heridas que nunca cerraste, te hicieron reír y a veces llorar. Emprendiste un viaje errante, sin retorno miras adelante y sin más echaste.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Buenas tardes, redeyentes. Una vez más estamos con vosotros para que paséis un buen rato con nosotros. Después de una fiesta que vamos a hablar más tarde, de la fiesta de Navidad. Y que, bueno, que espero que os haya traído muchos regalos los Reyes Magos. De momento vamos a hablar un poquito de efemérides y luego contamos de Navidad. Por ejemplo, un negro se proclama campeón de boxeo. Con la victoria del boxeador negro Jack Johnson, este deporte alcanza una dimensión racial. La lucha por el prestigio entre negros y blancos. El norteamericano Jack Johnson, de 30 años, se convierte, gracias a esta victoria, en el primer campeón de los pesos pesados negro. El gigante de Galveston, que vence claramente al también estadounidense Tommy Bones, domina el combate a voluntad. Para no ponerse al público en contra, renuncia al definitivo golpe de KO. Por el contrario, juega con su adversario y utiliza su rica y brillante técnica. El boxeador negro provoca constantemente al campeón blanco con su permanente golden smile, sonrisa dorada, por el brillo de sus dientes de oro. Y sus palabras burlonas. Al principio del 14º asalto, irrumpe la policía e interrumpe este combate desigual. Antes del combate, solo se contaban maravillas sobre la clase de Tommy Bones, que había triunfado primero en Europa y más tarde en Australia. Finalmente consiguió cobrar la cifra récord de 6.000 libras. Todo esto fue en 1908. La población negra de Estados Unidos aclama a Johnson como héroe libertador. El nuevo campeón había crecido recogiendo algodón en Galveston y empezó a practicar el boxeo, deporte hasta entonces mayoritariamente blanco. En 1897, para la América Blanca, el título conseguido por Johnson lo convertía en el hombre más odiado del continente, por su habilidad en el ring, por el racismo. Jack J. Johnson se marcha a Europa en 1912. En 1915 perderá el título mundial ante James Willis. Pues ya está.
¿Ya está?
Sí. Un campeón negro de 30 años que tiene los dientes de oro.
Y pero que gana. Se puso los dientes de oro porque los de Marte se los habían saltado o por vicio.
¿Que por qué se puso los dientes de oro?
Porque si es boxeador, igual te han saltado los dientes de un puñetazo. Iba a decir otra
no
cosa,
lo sé, pero... no lo sé. Bueno, la noticia está ahí. Habrá costado mucho dinero ponerse los dientes de oro.
Me parece una absurdez.
Que era pero macizo, vale. Los dientes
pero
de
sí,
oro.
Yo sé que.
Ya.
Vamos a decir
y
que.
Y bueno, malos. Y el pobrecito hacía lo que sea, aunque uh-huh. Había racismo en aquellos tiempos. Y él era negro y él se defendía. Y como que no, se defendía en el boxeo. Que era el boxeador negro, negro de todos los tiempos, el mejor. Eso creo.
¿Y cómo se llamaba?
Jack Johnson.
Jack Johnson.
¿De qué época era?
De año 1908.
Pues, claro, por eso no me suena.
Claro.
Yo he visto en directo a Cassius Clay. Bueno,
no sé. Ya luego, no me gusta.
Luego se hizo llamar Mohamed Ali, pero es el mismo. Estamos hablando del mismo.
Yo he visto combates por televisión en directo de Tyson, de Holyfield. Bueno, fue mítica la pelea.
Ya.
No sé.
Hay un salto generacional ahí,
sí,
¿eh?
Pero sobre todo, el combate, yo creo, uno de los grandes combates del siglo fue, y por su importancia, señor Rafael, compañeros, cuando en el año 74 en Zaire, Clay, que era el aspirante, Jesús Clay, tumba a Foreman en el octavo asalto y gana el mundial de los pesos pesados. Uh-huh. Y bueno, luego ha habido grandes campeones como Julio César Chávez, pero no era del peso pesado, como Pernell Whitaker, como Lennox Lewis, que ha sido campeón también de los pesos pesados. Uh-huh. Primero fue campeón de Europa porque es británico y bueno. Y dice mucha gente, no, es que el boxeo es un deporte muy agresivo. Para mí es un deporte precioso. Lo que pasa que, como me dijo una señorita una vez últimamente, creemos que ahora últimamente también hay que destruir mitos que están en contra del boxeo y estereotipos.
A ver, que de esto también telita.
Bueno.
A ver, el boxeo es un combate, ¿vale? Un deporte, ¿vale? Desde luego no es un juego.
No, desde luego, deporte no.
Es un combate. Hombre, igual habrá quien... Los puristas se meterán conmigo, ¿vale? Pero vosotros sabéis por qué se empezaron a poner guantes los boxeadores.
No.
Pues no era para que no se hicieran daño entre ellos. Los boxeadores empezaron a ponerse guantes porque el combate se terminaba antes de tiempo porque se rompían las manos.
Claro, claro.
¿Vale?
Es lógico.
No era para proteger la cara, del contrario, era para proteger los puños del propio.
Pero no sé si usted lo ha visto por televisión, seguro que sí, señor Rafa, que por debajo de los guantes les ponen vendas en las manos. Vendas
sí, blancas. Sí, sí, efectivamente, es el mismo, es para lo mismo, es para... para evitar que se te rompan los huesos de los dedos porque son bastante delicados, pero los de la cara también duelen, ¿vale? En fin, que con toda...
Había... A no ver, sé si hombre, habéis oído...
Si me dices que prefiero el boxeo o una corrida de toros, prefiero el boxeo porque al menos los dos saben a qué van. El pobre toro no sabe dónde le meten, ¿vale?
Claro. Pero seguro que habéis oído a un boxeador famoso de los 80, perdóname, señor Rafa, campeón, seguro que has oído un boxeador de los 80, más bien, que tenía el sobrenombre de Mano de Piedra, Roberto Durán.
Sí me suena, sí.
Bueno, voy.
Vamos a poner otra canción.
Hoy vamos a hablar acerca de lo que sería más o menos el misterio de lo que encierra el fenómeno paranormal del Triángulo de las Bermudas, que en principio no sería un misterio, porque aunque no esté comprobado, pero da indicios de que se trate, más bien dicho, de, aparte de un fenómeno paranormal, lo que consideran los científicos a lo mejor fuera otra cosa, la puerta a otros mundos, a otras dimensiones desconocidas por los seres humanos. Se trata de una base subterránea, ¿no? Una base que está en lo profundo del océano, ¿no? Una base extraterrestre, ¿no? Lo que llamarían los ufólogos como ya no ya no como exactamente lo diría un fenómeno extraterrestre, sino otra cosa, ¿no? Porque ya está en nuestro planeta, sino ultraterrestre, ¿no? Porque a esto se refiere a seres de otros mundos que habitan, que ya tienen muchos años, siglos habitando entre nosotros, sino que el problema es que nosotros no nos hemos dado cuenta que ya están entre nosotros, ya habitan con nosotros y conviven, ¿no?, con la raza humana. Esta civilización de seres alienígenas pues ya llevan conviviendo un tiempo con nosotros, ya muchos siglos, y claro, han como dice, han cohabitado en esta base, ¿no?, extraterrestre debajo del mar. Y se supone que, bueno, que a lo que voy al fenómeno, para concretar el fenómeno, se debe a que es una puerta, una entrada a otras dimensiones, y a eso se debe a que los aviones al entrar por esa zona no detectan el radar. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros radares no tienen el suficiente alcance, ¿no?, para detectar las naves extraterrestres que emergen dentro de las aguas y que salen, ¿no? De las aguas se debe a que nuestra tecnología no está tan avanzada como la de ellos, y por eso nuestros radares no lo pueden detectar. Y claro, pues entonces se debe a eso que los aviones desaparecen, o los barcos, y las personas que van dentro de ellos pues desaparecen, pero no es más que una entrada tridimensional a otras dimensiones, ¿no? Entonces, como muy bien llamamos universos paralelos que están lejos de la comprensión no humana, ¿no? A otras dimensiones. Y claro, las personas que se teletransportan a estos mundos, pues ¿qué sucede? Que pierden la noción del tiempo, es una pérdida de conciencia, ¿no? Y claro, se supone que en ese lugar, en ese sitio, ¿cómo te puedo decir? No hay tiempo, la gente no envejece, ¿cómo te puedo decir? No hay, desde luego, no existe el tiempo, el envejecimiento, o sea que las personas que van a ese sitio, pues ya no se acuerdan de las cosas que han vivido en su pasado, ¿no? Es como que se les borra la memoria y, claro, viven en otros mundos adversos al nuestro, ¿no? Entonces, eso es lo que se cree en principio y claro, pues son mundos, desde luego, subyacentes a este. ¿Y qué pasa? Que es por eso precisamente que no se encuentra la lógica a este fenómeno tan extraño. Y bueno, pues las personas que se quedan ya a eso precisamente se debe a que no regresan, porque debido a esto, pues al perder la conciencia, ¿qué pasa? Que les parece todo bonito,
Guido,
todo agradable.
Bueno, estamos hablando del Triángulo de las Bermudas, ¿no?
Sí.
Y si yo te diera una explicación más racional de por qué desaparecen estadísticamente más gente en el Triángulo de la Bermuda, vamos a decir que tampoco tengo eso muy claro, que en otra parte del mundo. Una explicación que no sean extraterrestres. ¿Qué te parecería?
Bueno, porque tú no lo crees, pero yo lo veo así.
No, es que yo he oído, por ejemplo, que el motivo podría ser que hay unos volcanes submarinos, ¿vale? Y entonces, cuando emiten, cuando entran en erupción, provocan cambios de presión, provocan también CO2, que puede hacer que, por ejemplo, el que esté en el barco pierda el conocimiento y se desmaye. Por eso podría ser. Estoy tratando de buscar explicaciones que no impliquen ovnis, ¿vale?
No necesariamente. Entonces, ¿por qué tú explicas que no regresan? A ver.
Coño, porque si te mueres no regresas, estás muerto. Si se te acaba el oxígeno y dejas de respirar, te mueres.
Vamos a lo mismo, es que desaparecen. Hubieran indicios de que se encontraran los cadáveres y no se han encontrado.
Bueno, venga, vamos a seguir los cadáveres. ¿Ves que, y se han encontrado los barcos?
Los barcos no se han encontrado ni los aviones.
No puedes encontrar el cadáver si no encuentras el barco, complicado.
Claro, pues es que a eso es lo que voy.
Tú imagínate que se provoca unos cambios de presión tan grandes que el agua hierve y el barco sencillamente no puede sostenerse sobre el agua.
Pero que yo sepa, ahí
se hunde.
No, pero es que no en todos se han encontrado indicios de que haya.
Estoy tratando de encontrar una explicación racional.
Los lleva Jack Sparrow. Ya está, no hay
más. Jack Sparrow se los lleva a dónde?
A la isla
esa del tesoro esa, o ¿a dónde se los lleva?
Ya, pero es que tú no lo crees así, no es tan irracional como se
yo,
lo ve.
Yo digo, venga, primero me planteo si las desapariciones están probadas o no, y luego, si efectivamente hay una cantidad de gente que desaparece en esa zona, digo, bueno, ¿qué puede estar pasando? A lo mejor está pasando esto. Son erupciones submarinas y entonces se da la circunstancia de que esos cambios de presión pueden afectar incluso a los aviones. Pues si a mí me cuentas esa historia, pues igual sí me la creo.
Pero no necesariamente. O sea,
no, pero me cuesta más trabajo creerme que llega un platillo y se lleva el barco entero. Eso me cuesta más trabajo.
Pero es que otros sí lo creen. O sea, no puedo ser yo.
Pero ¿quién ha visto al platillo?
¿Ah?
¿Quién ha dicho yo estuve allí y ha traído pruebas de vuelta?
Por eso te digo, es que no pueden haber pruebas porque eso lo explicaré después. Es que si tú no me lo crees, no le das credibilidad a lo que yo te cuento, pues estamos en las mismas.
Es que para darle credibilidad necesito pruebas, es una manía rara que tengo.
No las vas a tener, a ver. Olvídate de las pruebas, no las vas a tener, a ver. Porque claro, hay testigos que han visto cosas y que no las pueden contar, a ver.
¿Por qué no las van a poder contar?
Porque el gobierno, a lo mejor el gobierno de cada país no se lo permite, porque no es tan fácil como parece. Lo que yo te expliqué de
muchas cosas que los gobiernos no permiten y la gente las cuenta igualmente.
No
es
todas.
Así y la otra no.
No todas, a ver, porque según lo que le convenga a cada gobierno, no es el mismo lo que le conviene a Estados Unidos que lo que le conviene a Japón.
Vaya,
o a Rusia.
Dios, claro. Si no es lo mismo que y cada gobierno tiene unos intereses distintos, resulta que en esto sí se ponen de acuerdo y todos los gobiernos del mundo no quieren que se sepa que hay extraterrestres.
No quieren que se sepa la verdad, claro.
Venga, sí.
Claro, ¿de qué vale que hayan testigos si después no pueden contarlo? Y si no es creíble.
Oye, y otra cosa, digo, la revista del Más Allá, yo leí un artículo un poco raro también. Sobre tal humano.
Qué raro, era la revista del Más Allá.
No, pero
eso no tiene nada que ver, o sea, con la...
No, pero escucha.
Bueno, chicos, estamos entrando ya a las 8. Guido, si quieres ir despidiendo tu programa o diciendo alguna última cosa, venga, aprovecha.
¿Cuánto tiempo tenemos?
Nada, en un minutito, no nos queda nada más.
No.
Guido,
¿sí?
Cierra tú si quieres.
Bueno, si quieren encontrar algo, una respuesta racional, no la van a encontrar, porque no estamos preparados para saberla. A ver, claro, aún todavía.
Bueno, nos vemos el próximo miércoles 16.
Sí.
Que tu sonrisa volvería a brillar como un ángel que del cielo llegó y al igual se marchó. Y necesito ir.